Otra breve aparición, esta la de Knock en Irlanda, y siempre en el siglo XIX, algo más de 20 años después de la aparición de la Salette. Y ahí el cielo deja su señal, pero esta vez en Irlanda. Irlanda aún conserva el recuerdo de la gran hambruna de mediados de siglo. Esa hambruna que fue por toda Europa prácticamente, y que había provocado la primera gran emigración de irlandeses a los Estados Unidos y a otros países de habla inglesa. El país soportaba otro azote, la contienda política. En efecto, en la década de 1870, los irlandeses luchaban políticamente por mayor independencia de los protestantes a los que estaban sometidos. Es en aquel contexto que se produce la manifestación extraordinaria de Knock. Hay que decir que cuatro papas honraron Knock: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. El santo papa Juan Pablo II estuvo en Knock en 1979, en una de las primeras visitas fuera de Roma a santuarios marianos, y además en el centenario de la aparición. Pues bien, ocurrió el 21 de agosto de 1879, 8 años después de otra aparición, la de Pont-Mean. Pont-Mean, 1871, en Francia. Las dos manifestaciones son muy similares. Ambas acontecieron en la noche y duraron alrededor de 3 horas, y en ninguna hubo mensaje oral. Sin embargo, la de Knock se caracteriza por su mensaje profundamente eucarístico. Los hechos se dieron así. Dos mujeres de la pequeña aldea irlandesa, Mary McLaughlin y Mary Bain, regresan a casa bajo la lluvia, cuando, pasando por la parte de atrás de la iglesia, ven contra la pared varias figuras luminosas. Reconocen inmediatamente a la Santísima Virgen en el centro de la visión y a San José a su derecha. La tercera figura a la izquierda de la Virgen es un obispo, con un libro, en actitud de predicación, quien será posteriormente identificado como San Juan el Evangelista. Todas las figuras, a pesar de la fuerte lluvia, son muy nítidas. También lo son el Cordero y la Cruz sobre el altar, y los ángeles alrededor del mismo que completan la escena. Las mujeres llaman a otra gente para que vean lo que ellos estaban viendo. Todos observan lo mismo. Ahora son 15 en total, que con gran estupor admiran las mismas imágenes. La bellísima mujer de blanco, con una gran y brillante corona, tiene sus manos alzadas en actitud orante. Siguen inexplicables curaciones asociadas a las visitas a la iglesia de Knock. Resulta inmediata la asociación de sacrificio eucarístico con el cordero, la cruz y el altar. Evidentemente. Por otra parte, al estar ese conjunto de la visión en un plano posterior con respecto al conjunto de la visión, sugiere que todo parte del sacrificio redentor de Jesucristo presente en la celebración de la Eucaristía. Es el Cordero, el banquete del Cordero, es la Eucaristía también, la cruz y el altar. Y en efecto, la visión del Cordero, la cruz y el altar son reconocibles símbolos bíblicos y litúrgicos que aluden al sacrificio de nuestro Señor, verdadero Cordero de Dios, que se inmola en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que se hace presente sobre el altar de la Santa Misa, donde su divina presencia es adorada por los ángeles. Lo cual nos lleva también a esto, ¿no? La misa como culto de adoración. La presencia de San Juan refuerza la paralela interpretación escatológica del Apocalipsis. En el capítulo 5, que es el de la liturgia celestial, donde el Cordero que está de pie, como degollado, es decir, vivo, el que fuera inmolado, es alabado y adorado junto al que está sentado en el trono, es decir, al Padre. En efecto, San Juan es el evangelista que con mayor fuerza muestra a Jesús de Nazaret como Dios y como el Cordero inmolado pascual. Son tantos los pasajes, por ejemplo, en el primer capítulo de San Juan, el quinto capítulo de Apocalipsis, el sexto capítulo de Apocalipsis también, el séptimo, el octavo, el capítulo 13, el 17, el 21 y 22, todos ahí se refieren al Cordero, siempre San Juan. Pues bien, es el Cordero, claro, inmolado pascual que trae la salvación. Y por ser Juan el autor del Apocalipsis, su inclusión en la visión también parece indicar los últimos tiempos. Es decir, tenemos las dos cosas que son el motivo de estas charlas. Por un lado, la Eucaristía. A veces ha sido solo la Eucaristía con la aparición. Pero por otro lado, la escatología en cuanto al final de los tiempos. La Santísima Virgen es la enviada del Señor, que constantemente intercede ante Dios por nosotros. Y a nosotros infatigablemente nos llama a acercarnos a Dios. El fin último es la verdadera comunión con Dios, para que haya verdadera comunión con los demás. Por eso, la centralidad es la de Jesucristo y de su sacrificio redentor. Y finalmente, otra cosa interesante que la hemos visto viendo en algunos casos, y es la figura de San José. La figura de San José es como rescatada de la sombra secular para volverla luminosa en estos tiempos, digamos al final de los últimos tiempos. Bajo esta perspectiva debería entenderse su inclusión en la aparición del 13 de octubre de 1917 en Fátima, la última, donde se lo ve en el cielo, y que también mencionamos que era como una indicación muy tenue, muy, muy discreta, porque San José es lo discretísimo, en la aparición de la Riedwagen, la medalla milagrosa, ¿os recordáis? Bueno, esto ha sido muy breve, porque breve fue la aparición. La próxima va a ser mucho más larga y vamos a tener que hacerlo en etapas, que es la dedicada a Nuestra Señora de Fátima. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Ave María Purísima.